La Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 779 a 781, regula dos nuevos procesos de adopción: el de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y el proceso para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción. El profesor titular de Derecho Procesal, Juan Manuel Alonso Furelos, analiza a continuación estos procesos de adopción.
Buenas noches. Estos procesos los vamos a dividir, esta intervención, ¿no?, en varios epígrafes. El primero versaría sobre la introducción y el ámbito. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en el libro 4, dedicado a los procesos especiales, dentro del título primero, dedicado a los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, es en el capítulo 5 donde se refiere al particular. Estos procesos que el legislador parece resumir en dos, según el artículo 748, números 5 y 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serían el de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y el determinador del asentimiento en la adopción, y aparecen regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 779 a 781. Sin embargo, estos procesos les son de aplicación igualmente por imperativo legal del artículo 748, los artículos 749 a 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto al origen de estos preceptos, queremos señalar que se trata de dos procesos enteramente nuevos. Decimos enteramente nuevos porque en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil no se hacía referencia a ellos y en el proyecto igualmente no se hacía referencia a ellos. Se introdujeron en la discusión parlamentaria del proyecto y de ahí pasaron al texto final o definitivo de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, sí que existen determinados antecedentes respecto a ambos procesos. En cuanto al primero, el proceso de oposición, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su primitiva redacción, la de 1881, los artículos 1901 y siguientes, 1901 a 1918, se refería a las medidas provisionales en relación con los hijos de familia cuando sus padres les dieran pues un trato inadecuado. Se regulaba, por tanto, dentro de la jurisdicción voluntaria. Y en cuanto al antecedente del segundo, protección, procedimientos en materia de adopción. Los artículos 1825 a 1832 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, igualmente la redacción originaria, regulaban un procedimiento específico en materia de adopción. Procedimiento que, en lo no previsto, se regía por los artículos 1811 a 1824 también de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción originaria, donde se preveía el régimen general de los actos de jurisdicción voluntaria. Esto fue modificado posteriormente a través de las ulteriores reformas del Código Civil y específicamente una ley de 1987, la Ley 21, de 11 de noviembre, que dio una nueva redacción a los artículos 1825 a 1832 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero también existían algunas disposiciones adicionales y disposiciones transitorias donde se preveía, ¿no?, el régimen jurídico de la adopción. En resumen, por tanto, estos serían, ¿no?, los antecedentes históricos, ¿no?, de ambos preceptos y además antecedentes remotos porque no se preveía la forma contenciosa. Hechas estas observaciones, creo que ya podemos ya centrarnos en ambos procesos, comenzando pues por el concepto y las notas. En cuanto al concepto, pues se trata de dos procesos especiales que por lo tanto tienen distinto objeto. El primero sería aquel proceso que busca regular el régimen de la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, cualquiera que sea su contenido, dictadas por las entidades públicas mencionadas en esa ley de 1987, de 11 de noviembre, que son competentes pues para dictar estas resoluciones administrativas con arreglo a las leyes dentro de su territorio respectivo y partiendo de las competencias asumidas por las distintas comunidades autónomas en el ámbito de la protección de menores. Y el segundo proceso pues es aquel que tiene como objeto pedir que se reconozca la necesidad del asentimiento o conformidad a la adopción por los progenitores cuando sea necesario este asentimiento. Asentimiento, por supuesto, ¿no?, al que podrían oponerse por la vía contenciosa o es posible que no. y solo desearan que costara. Lo lógico es que en la mayor parte de los casos será para que se opongan, entendemos. Estamos, por tanto, ante objetos especiales que, en cierta medida, podrían, al menos así lo entiende el legislador, justificar este trámite especial. Es decir, el derecho material que se ejercita justifica para el legislador esta especialidad, un proceso y un procedimiento especial. En cuanto a las notas, estamos ante procesos cuyo objeto no es enteramente disponible al versar sobre cuestiones de familia y menores. Ello justifica la intervención del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, se va a constituir una parte pública, cual es el Ministerio Fiscal. A ello se refiere el artículo 750. También el hecho de que el objeto no sea enteramente disponible va a justificar un régimen específico en cuanto a los medios anormales de terminación del proceso. Por ello, según el artículo 751, pues existe una especialidad en cuanto a la renuncia del actor, que no puede renunciar así como así al derecho material deducido en juicio. El allanamiento por parte del demandado a su oposición se encuentra también limitado, se impide. Y también existen limitaciones a la transacción o los acuerdos que puedan llegar tanto la parte demandante como la parte demandada. Incluso para el desistimiento del actor se va a exigir la conformidad del Ministerio Fiscal. También existen especialidades en cuanto a la introducción del material fáctico de los hechos. Es decir, se puede introducir los hechos o alegar en cualquier momento, no produciéndose el sistema o no siguiéndose el sistema de la preclusión rígida del procedimiento, del proceso totalmente disponible. Y estos hechos se pueden introducir en el proceso, tanto por vía directa o indirecta. La vía directa sería la documental, pero también por formas indirectas, como puede ser la declaración de la parte o de terceras personas. En cuanto a la prueba, también existen especialidades, dado que no se aplica, no rige el principio de rogación. La prueba se puede acordar de oficio por el órgano jurisdiccional. También existen especialidades con respecto a las conformidades. La conformidad, los acuerdos procesales no van a vincular en principio al tribunal. Y en cuanto al régimen de la valoración de la prueba, pues no se aplica el sistema de la prueba legal respecto a la confesión o documento, sino que se sigue el sistema no de la libre apreciación de la prueba. Asimismo, determinadas conductas de la parte demandada no producen el efecto jurídico que se presume para otros casos. Tal es el caso del silencio de las respuestas evasivas, que en ningún caso se pueden equiparar a la conformidad. De todas formas, esta presunción o esta conformidad quedaba a la disposición del órgano jurisdiccional. En cuanto al procedimiento tipo que se sigue para estos procesos, ya veremos con grandes especialidades, quizá la remisión no sea del todo adecuada, es la del juicio verbal. Quizá porque el legislador entendiera que en estos procedimientos puede ser el sistema más adecuado para la búsqueda de la verdad real en vez de la verdad formal. Ya hemos dicho, ¿no?, que se sigue el principio, ¿no?, de la libre apreciación de la prueba, porque se busca la verdad real, a diferencia de lo que ocurre, ¿no?, con la prueba legal, donde lo que se busca es una verdad formal. En estos procedimientos, además, no tiene por qué regir necesariamente el principio de publicidad, de ahí que el órgano jurisdiccional podría acordar que se tramiten a puerta cerrada. Las sentencias que se pueden dictar tampoco no es necesario que costen los nombres y apellidos si se publicaran en determinados periódicos oficiales, y además en estas sentencias el órgano jurisdiccional acuerda que se comuniquen de oficio a estos registros. Ahora, si no fuera el registro civil, la parte puede solicitar al órgano jurisdiccional que proceda a comunicárselo a los otros registros. Y estas sentencias además producen un efecto constitutivo, de ahí que el contenido de las mismas no solo afecta a las partes, sino que al resto de la sociedad tiene que darse por enterada de su contenido. Le vinculan en mayor o menor medida, es lo que se llamaban los efectos reflejos, no, de la cosa juzgada, o los efectos respecto a terceros. Aunque no son propiamente unos efectos frente a terceros, sino que los efectos se producen respecto a las partes, pero ese efecto constitutivo hace que se reproduzcan sus efectos al resto de la sociedad. Estamos también, otra nota, ante procesos declarativos plenarios, en lo que se deduce es una pretensión constitutiva por la que se busca la creación, modificación o extinción de una situación jurídica familiar, o al menos de una situación jurídica que afecta al menor. En cuanto al fundamento, ya hemos señalado que la legislación sigue el sistema de la fórmula contenciosa. Antes existía, pues, respecto al primero, y con un carácter bastante privatista, el sistema de la jurisdicción voluntaria en los artículos 1900 a siguientes, a 1918, pero hay que señalar que con la reforma del año 1997 se buscó que con estas resoluciones administrativas pudiera conocer de ellas la jurisdicción contenciosa administrativa, el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que hoy es discutible si ha perdido totalmente su competencia o no. A primera vista parece que sí, pero repito, es discutible. Y en cuanto al segundo procedimiento, pues antes se preveía la posibilidad de que el expediente de jurisdicción voluntaria tornase contencioso conforme a lo dispuesto en el artículo 1827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que para este supuesto queda excluido de su aplicación por la creación de un procedimiento específico como el regulado en el artículo 781. Y analizando estos procesos, pues vamos a comenzar pues con las notas comunes. En las notas comunes ya hemos dicho que está jurisdicción y competencia. En cuanto a la jurisdicción, va a conocer la jurisdicción española y en principio conocería el orden jurisdiccional civil. En cuanto a la competencia objetiva, corresponde a los juzgados de familia y la competencia o el juzgado de primera instancia si no existiera. Y en cuanto a la competencia territorial, aparece determinada en el artículo 779 para ambos procesos. Sin señalar que nos encontramos ante un fuero indisponible, aunque la ley no lo dice. Por lo tanto, no sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 54, que aparece referido a lo dispuesto sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 54, que hace referencia a lo dispuesto en el artículo 52, y el órgano jurisdiccional debe apreciar de oficio su competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 58. En cuanto a las partes, pues son de aplicación las reglas generales de capacidad, por lo tanto, si se trata de menores o incapaces, pues deben asistir, deben personarse a través de sus representantes legales, pero siempre va a intervenir el Ministerio Fiscal de conformidad con los artículos 749. La legitimación activa, pues en el primer proceso corresponde al que se opone. Lo lógico es que sean los padres, pero podría ser el representante legal del menor o el Ministerio Fiscal. Y en cuanto a la pasiva, en el primer proceso es el órgano administrativo o entidad protectora. Y en el segundo proceso, la legitimación activa corresponde a los padres y la legitimación pasiva al Ministerio Fiscal y al adoptante. En cuanto a la postulación, sí que se exige, artículo 750. En cuanto a la actividad, los requisitos del lugar y forma son de aplicación las reglas generales, y en cuanto al tiempo, el artículo 781 establece un momento donde se puede plantear, pueden hacer este proceso. Es necesario que haya ya un expediente de jurisdicción voluntaria. El procedimiento, pues, va a ser el juicio verbal por remisión al artículo 753 y los artículos. En este artículo se hace una remisión al juicio verbal, pero no es totalmente aplicable porque de la demanda que presenta la parte actora es necesario dar traslado al Ministerio Fiscal y las demás partes que van a contestar por escrito. Existen determinadas especialidades y determinados artículos que no serían de aplicación. Entendemos que no cabe la acumulación. Igualmente, una vez que el fiscal y las demás partes han contestado, pues es necesario citar a las partes a un juicio verbal. Ese juicio verbal va a tener determinadas especialidades. Algunos preceptos no son de aplicación, sino que por remisión quizás sean de aplicación los del juicio ordinario. Y creo que con esto ya podemos dar por finalizada esta intervención, aprovechando para despedirme de los alumnos este curso, al ser mi última grabación de radio, y les deseo los mejores resultados al finalizar este curso, dándoles igualmente las gracias por la atención prestada en esta grabación.